UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH continuamos con la emisión de nuestro programa Universo DS sobre Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la colaboración del Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y diferentes áreas de la universidad, como hoy, que van a estar con nosotros de la Oficina Ambiental, Antonio Guerrero Lucendo, coordinador técnico en Gestión Ambiental, y Mar Roldán Romero, técnico de Desarrollo Sostenible. ¿Qué vamos a abordar? Pues el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, Producción y Consumo Responsable, por la celebración del Día Mundial del Reciclaje este 17 de mayo. Un saludo de Sonia Martínez. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH. Universo más DS, comenzamos. Y como os hemos comentado, hoy vamos a tratar en nuestro programa de Radio UMH, Universo más DS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Producción y consumo responsable, ya que se ha celebrado este 17 de mayo el Día Mundial del Reciclaje. Y vamos a tratar este tema y todo lo que la Universidad Miguel Hernández hace por el reciclaje y todos los beneficios que trae consigo esta acción con Antonio Guerrero Lucendo. Él es el coordinador técnico en gestión ambiental de la UMH. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido de nuevo a la Radio UMH.
Hola, Sonia.
Bueno, estamos encantados de que estés aquí en nuestro programa Universo Más DS. Y primero de todo, esta celebración del día 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje, pues pregunta obligada, ¿por qué es tan importante celebrar este día y qué beneficios va a reportar pues para el planeta reciclar y qué ventajas obtenemos con todo ello?
Bueno, pues principalmente es tener claro lo que hablamos, ¿no? De que estamos hablando de reciclaje, es decir, estamos hablando de hacer un tratamiento a objetos que ya no nos sirven o materiales que ya supuestamente no nos sirven para simplemente obtener una materia prima, obtener un producto que podemos volver a usar, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene eso? Pues como podemos imaginar, pues básicamente es que nos ahorramos, aparte a lo mejor de inmediatamente, ¿no? Que pensamos en ese ahorro económico directo de no tener que comprar algo nuevo. Estamos hablando de que a nivel medioambiental tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando separamos para reciclar una lata de aluminio, de estas de refresco, pues estamos ahorrando, para que nos hagamos una idea, el tener que extraer el mineral del cual luego se procesa para extraer el aluminio, que seguramente después sea de una mina en algún país africano como Guinea o Sudamérica como Brasil, que son tienen minas a cielo abierto, estas minas que nos imaginamos gigantísimas, ¿no? Que antes había un bosque y ahora han hecho ahí un agujero para extraer el mineral. Hay que extraer ese mineral con una maquinaria, hay que procesarlo para sacar luego el aluminio, hay que transportarlo. Pues entonces imaginad toda la contaminación, aparte del daño directo de esa mina, ¿no? Para sacar ese poco mineral que nos ahorramos simplemente reutilizando ese aluminio de la lata. Entonces, esa contaminación, lo que tenemos que tener claro, que yo creo que ya a día de hoy está bastante avanzado y está bastante asumido, que la contaminación es sinónimo de tener mala salud. O sea, es decir, cuando hablamos de no contaminar, ya no hablamos de salvar a los animales, sino hablamos de salvar a las personas directamente. Hablamos, por ejemplo, ¿no? Cuando en Madrid ya está claro que cuando se habla de que hay que reducir el tráfico en Madrid, ya asociamos medio ambiente con salud, que eso es algo, un avance muy importante, que todos los que nos dedicamos a esto nos alegramos de que se haya dado este paso, ¿no? De que hablamos de que salvar el planeta es salvarnos a todos. Entonces, bueno, ahí están los beneficios, es menos contaminación, ganamos en salud, y ahora viene la otra parte, que es que ganar en salud o ahorrarnos esos problemas de salud es un beneficio también económico, uh-huh. Algo que también está ya bastante demostrado. Con lo cual, al final, por un lado o por otro, estamos ahorrando dinero, salvando el planeta y ganando salud.
Sí, porque además estás comentando ese beneficio económico, porque al final la inversión en el gasto público, en tener que pagar medicaciones por enfermedades que se producen, por la contaminación en los pulmones, etcétera, se podría reducir si el medio ambiente estuviera muchísimo más sano. Y eso es lo que ayuda el reciclar, como estabas comentando. ¿De qué manera apuesta, invierte, procesa, produce, qué hace la UMH para reciclar y poder tener todos estos beneficios que has estado comentando de no contaminar, de mejorar en salud y también reducir el gasto público en medicaciones y en enfermedades.
Sí, pues mira, desde la universidad, desde hace muchísimos años, siempre hemos estado avanzando en este tema. Lo primero que se hace cuando se habla de reciclaje es intentar que no haga falta hacer ese reciclaje. ¿Por dónde voy? Hablamos del consumo responsable. Las primeras acciones van encaminadas siempre a evitar que haya que reciclar, es decir, a evitar que se genere cualquier tipo de residuo. Hay una frase muy antigua que es que el mejor residuo es el que no se genera. Lo que parece un poco obvio es así. O sea, hay que también olvidarse un poco de ese concepto de que, bueno, que si reciclamos ya todo está salvado. No, lo primero es intentar no generar residuos porque solamente el transportar un residuo ya es una contaminación. Entonces, en esta línea, pues hablamos, por ejemplo, de simplemente el que la universidad ponga fuentes de agua, ya está evitando el comprar botellas de agua. O que la universidad en la tienda UMH tenga a disposición también cantimploras de aluminio reutilizables o incluso de plástico, pero reutilizables, estamos disminuyendo el residuo de botellas de agua que se generan. Entonces, esa es la primera línea, reducir el residuo siempre, tanto a nivel personal, en casa tenéis que tener siempre esa mentalidad, ¿vale? Es, no me vale el me voy al McDonald's o algo parecido, ¿no? Uh-huh. Que me regalan un juguetito que sé que el niño le va a hacer caso. Últimamente ya, antes a lo mejor era mientras comían y ahora ya ni eso, ahora ya te los encuentras por el suelo directamente tirados. Y luego me planteo que cómo se recicla ese residuo, ¿no? Pues simplemente lo que había que haber hecho es no pedirlo y ya está. Entonces, esa es la primera línea de batalla, no generar el residuo porque luego nos vienen las preguntas, ¿no? De, ¿y esto cómo se recicla? Vale, ahora, una vez que tenemos que comprar cosas y hay que reciclarlas, pues la universidad lo que hace es siempre hacer un diagnóstico para averiguar cuáles son todos esos tipos de residuos que se generan, tanto a través de encuestas como diagnósticos más técnicos, con inspecciones en distintas áreas, a nivel de laboratorio, en aularios. Entonces, identificar los tipos de residuos que se generan, además esto va evolucionando, para establecer luego ya los mecanismos de gestión de ese residuo, que a veces no es tan sencillo como parece, no es poner un contenedor. Es poner un contenedor, es tener que una empresa que se encargue luego de recoger el contenido y llevarlo a otro contenedor, tener a lo mejor otra empresa que es la que recoge con el camión y se lo lleva a una planta de tratamiento. Entonces, es tener completo todo ese sistema. Uh-huh. Eso es un poco la línea que llevamos desde aquí.
En la universidad vemos esos contenedores, los negros, los amarillos, los azules. También se, hasta la fecha, en algún momento también se han traído equipamientos tecnológicos. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Se usan y se da servicio? Últimamente creo que una de las acciones que se ha puesto también en marcha, que es para controlar un poco todo este tema de los residuos, es que las compañeras de limpieza incluso pesan las bolsas que se depositan con los restos de productos en cada uno de los contenedores de colores.
Claro, efectivamente, como hablamos, al final es todo un engranaje, es toda una cadena de gestión en la que hacen falta también tener unos mecanismos de retroalimentación. Entonces, el contabilizar cuántos kilos se están generando, pues nos puede dar una idea de por dónde estamos yendo, de si estamos avanzando en una línea o en otra. En este sentido hay que llevar siempre un poco especial cuidado, puesto que, como comentaba anteriormente, aquí lo importante es no generar residuos. Entonces, bueno, o sea...
Sí, pero no nos engañemos, Antonio. Al final los residuos se generan. Tú te comes el plátano aquí para almorzar, tal. Pues ya sabes que tienes que tirar el papel de aluminio en un sitio, la servilleta de papel si la has utilizado en otro, si no tienes la de tela porque la tienes en casa, y la cáscara del plátano en el del orgánico.
Entonces, la diferencia estaría, Sonia, en que tú te traigas ese plátano en una bolsa de plástico o te lo traigas en una bolsa de tela reutilizable.
Eso es lo mejor, una bolsa de tela y luego la laves para no tener que utilizar, pero que
y
al final
te dese, claro,
son truquitos
te
dese, que tenemos que ir.
De plátano, uh-huh. No saques una botella de agua de la máquina, sino que te saques tu botella y tu cantimplora del bolsillo, con lo cual otro residuo menos. Y si luego te tomas un café de postre, pues el café, pones la taza tuya en la máquina, te detecta, uh-huh, que hay un vaso y no gastas, y no generas otro vaso de plástico.
Sí, la verdad es que no sé si en la web de la Oficina Ambiental pues no sé si por juegos o por adivinanzas o por algún test tenéis ahí implementado el que estaría bien pensarlo o hacerlo si lo hacéis ya, todo lo que me estás contando ahora. Si te traes el plátano, ¿cuál es la mejor forma en la que estarías reciclando o no generando residuos?
Me estaría bien, así tal cual como lo comentas no tenemos un juego, pero básicamente si cada vez que vas a tirar algo a la basura te planteas si podrías haberlo evitado, uh-huh, o si ha merecido la pena, tú mismo vas a tener la respuesta, porque al final son tus propios residuos y tú sabes, incluso no solamente a nivel de universidad, sino en las casas, podemos hacer esa valoración, ¿no? Y decir, realmente esto que compré y que estoy tirando a la basura me ha hecho falta, o incluso puedo darle una salida a esta ropa en lugar de tirarla a la basura y buscar si alguien la quiere.
A veces hay quien piensa, ¿para qué voy a reciclar si seguro que luego se piensa que todo va al mismo basurero o vertedero? Antonio, cuéntanos cómo se recoge y se recicla todo lo que introducimos y separamos bien los diferentes cubos de reciclaje, porque aunque nos quede, y yo creo que ya sería un logro, si en este programa conseguimos, por este programa de Universo ODS, Universo ODS del ODS 12, Producción y Consumo Responsable, por esa conmemoración del 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje, el no generar o generar los menos residuos posibles, ¿cómo les explicamos a una vez que está separado, que la gente se compra en su casa el cubo, el amarillo, el azul, el verde, el negro, para esos que piensan, voy a reciclar, ¿para qué voy a reciclar si luego va todo al mismo sitio? ¿Cómo les hacemos conscientes de que eso es un mito o no es cierto?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? De si me dieran un euro cada vez que me han preguntado eso. Vamos a ver. Es curioso porque muchas veces cuando se hace esa pregunta estamos todo el mundo pensando en el plástico. Entonces, lo primero es darse cuenta de que cuando hablamos de residuos, pues no solamente hablamos de plástico, hablamos también de aluminio, como os hablaba antes.
De pilas.
También de las pilas y del resto de aparatos electrónicos que contaminan bastante. Pues cualquier, imagínate, hoy en día hasta un cepillo de dientes ya es un residuo electrónico con unos compuestos que no interesa que acaben en el medio ambiente. Hablamos de bombillas, también hoy en día las bombillas tienen una tecnología que también contaminan bastante, tanto los LED como las de bajo consumo. Hablamos de ropa, hablamos de zapatos, hablamos de los neumáticos de los coches y del resto de piezas de los coches, del aceite de los coches, muchas veces ya no solamente a nivel
personal, bueno, y el aceite de la casa también.
Efectivamente, hablamos del vidrio, que también, ¿no?, eso también un tema también muy interesante, porque el vidrio le pasa como el aluminio, que se puede reciclar mucho. Hablamos del papel, que llevamos ya toda la vida reciclando papel. Entonces, bueno, lo primero que habría que ver es, bueno, vamos a analizar a lo mejor cada uno de estos residuos, qué está pasando con él. Entonces, a lo mejor en algunos es más difícil su reutilización, y en otros la reutilización es máxima, ¿no? En el aluminio estamos hablando de un 99% de aprovechamiento, en el vidrio también las cifras son súper interesantes, son materiales muy nobles, por llamarlo de alguna manera, que fácilmente los puedes triturar, los fundes y vuelves a hacer otra cosa del mismo estilo. A veces el objetivo ya no es reciclar, ¿vale? En el concepto de reciclar abarcan muchas cosas. Por ejemplo, si volvemos a pensar en ese cepillo de dientes o el famoso mechero con luz, que luego nadie usaba esa luz, pero siempre estaban regalando por 1,05€ mecheros con una lucecita, pues esa lucecita llevaba una pila. ¿Y dónde acababan esos mecheros? ¿Quién los estaba gestionando? Pues la diferencia es que si van a la basura o acaban en el suelo, la contaminación que puede generar esa pila es enorme. Entonces, lo que hay son cauces para que esos residuos vayan a recibir un tratamiento de descontaminación, como ocurre con los coches, por ejemplo, pues les quitan las partes más contaminantes y el resto intentan depositarlo en vertederos de seguridad. Es decir, no es un vertedero cualquiera, es un vertedero especial pensado para ese tipo de residuo. Uh-huh. Entonces, de ahí es cuando también viene la parte de que hay que reducir el consumo, porque el reciclaje no es que todo se pueda reciclar. Lo que sí que nos aseguramos reciclando es que todo va a ir al sitio correcto, que no va a acabar todo en un vertedero enterrado con tierra, que es donde estamos llevando actualmente la basura. Uh-huh.
Has dicho, Antonio, el papel que se recicla de toda la vida, tú eres joven, y puede ser que nosotros de un tiempo a esta parte veamos que el papel se recoge desde hace muchos años. Yo recuerdo que a veces en actividades para un viaje de fin de curso, pues recogía papel de, o libros que ya no usabas de todas las casas y los ibas a pesar en el coche y te daban no sé cuánto dinero por cada kilo de papel. Pero luego llegó todo lo demás tan necesario e imprescindible que vivimos ahora mismo, de los contenedores de colores, lo que tú has dicho, las pilas, los vidrios, aparatos tecnológicos, hasta el cepillo de dientes. ¿Está concienciada? ¿Tú piensas en ese cargo que tú tienes como coordinador técnico en gestión ambiental, tan familiarizado con esta temática, la sociedad, de la importancia del reciclaje y sobre todo también de producción y consumo responsable, del utilizar y reutilizar los objetos en segunda mano, en darle más oportunidades a los objetos, a los utensilios?
Bueno, pues hablando así en términos generales, ¿no?, sobre concienciación de la sociedad en general y entendiendo concienciación como un espectro, un abanico, ¿no?, de no es estoy concienciado o no lo estoy, sino siempre va a haber alguien más concienciado que tú o alguien que menos. Aún así, marcándonos en ese contexto, yo creo que la respuesta sería sí. O sea, actualmente la sociedad estamos ya concienciados. De hecho, por ejemplo, pues este tipo de programa como el que estás haciendo hace muchos años no tendría lugar, ¿no? Uh-huh. No parecería un tema de interés. Y ahora se está haciendo a todos los niveles. Pero sobre todo ahora mismo estamos más concienciados sobre el tema del reciclaje y estamos dejando un poquito de lado lo que comentaba antes, el tema del consumo responsable, el de qué compro y lo que compro realmente, si va a generar un residuo más fácil de reciclar o menos fácil de reciclar. Entonces, además, hay que también ver que la sociedad es muy grande. Entonces, lo bonito de ahora es que da la sensación de que la sociedad está más concienciada que los que nos gobiernan. Es decir, hay como una presión, ya empieza a haber una presión que es muy, muy importante, de la sociedad a los gobernantes. Es decir, hasta ahora realmente muchas veces nos han llegado muchas directivas de la Unión Europea, que a nivel de la Unión Europea el gobierno está mucho más sensibilizado y casi todas las legislaciones de medio ambiente vienen por transposiciones de directivas europeas, que muchas veces se entendían como una imposición. Es decir, nosotros estábamos por debajo de ese nivel de concienciación. O sea, Europa estaba por delante, digamos, pues, bueno, o sea, imagínate, Alemania, etcétera, decían, no, en Europa hay que reciclar esto, hay que separar esto, los vertederos tienen que estar controlados. Y cuando llegaba aquí a España era como de madre mía lo que nos están pidiendo estos y a ver si lo cumplimos. En cambio ahora es muy curioso porque ya es al revés. O sea, nosotros, por ejemplo, en el nivel de sociedad llevamos mucho tiempo ya pidiendo el tema de las pajitas y de los plásticos de un solo uso, de las bolsas, y los gobernantes de la Unión Europea acaban de sacar relativamente hace poco una disposición para eso, ¿no? Entonces, es bonito porque España ya está
a la cabeza,
¿no?, digamos, achuchando y exigiendo, que eso es lo como tiene que ser. O sea, es decir, los que mandan son los que mandan, pero nosotros podemos mandar a los que mandan con nuestras exigencias y sobre todo luego con nuestro voto.
Con nuestras iniciativas, nuestra innovación, porque también además el reciclaje, la producción y el consumo responsable se tiene que adecuar a los tiempos, porque ¿qué nos iba a decir a nosotros que con esto de la pandemia de repente iba a tener también que reciclarse y tendrían que ponerse contenedores especiales para todo ese material de mascarillas, etcétera, que tristemente están llegando a los fondos marinos con esa contaminación y a muchas zonas de los montes, que la gente se iba a hacer paseos y senderismo habitualmente, o algunos que los han descubierto ahora porque no podían ir a lo mejor tanto de bares o de viaje, y todas esas mascarillas y otros elementos que nos ha traído y con los que nos ha familiarizado la pandemia, también vamos a tener que estar ahí en primer lugar para concienciar, para que todo esto no llegue al medio ambiente.
Sí, efectivamente. Aquí sí que vuelvo a hacer un poco de hincapié también en diferenciar los tipos de residuos, ¿vale? Y acordarnos, y a ellos sí que es verdad que nos falta un poco de formación a la sociedad en general, el saber distinguir de residuos que contaminan más a residuos que contaminan menos. En este caso, por ejemplo, hay cosas muy visuales como una mascarilla, que podría dar la sensación como muy de suciedad, ¿no? Pero a veces las mascarillas es prácticamente celulosa, la mayoría, menos la gomita, es decir, está hecho de naturaleza, está hecho de árboles y su degradación, bueno, es bastante rápida. En cambio, a lo mejor vemos una colilla y no nos está llamando tanto la atención.
Pero contamina mucho más.
Las colillas llevan plástico. Uh-huh. Y imagínate, plástico, el plástico es muy negativo para la salud. En cambio, no tenemos el punto ahí. Todavía no llama la atención suficiente, pues hablaba antes de la concienciación, ¿no? Que es una escala. No llama la atención todavía que alguien tire una colilla al suelo. Uh-huh. Es como que, en cambio, si alguien tirara una cajera de plátano al suelo, nos llamaría mucho la atención, ¿no? En fin, ya le llamaríamos la atención seguramente, o alguien nos llamaría la atención. Entonces tenemos que empezar también, pues eso, a medir un poquito y a darnos cuenta de dónde están las cosas importantes. Uh-huh. Muchas veces se habla mucho de plástico y no se está hablando de aparatos electrónicos, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? La uh-huh. cantidad de residuos electrónicos que se generan. Entonces, bueno, hay mucho camino para hacer todavía.
Bueno, la última, Antonio, concienciación, y has mencionado en esta última respuesta también la formación. Así rápidamente, como resumen, a la comunidad universitaria, no sé si también para el exterior, formación sobre reciclaje, consumo responsable, ¿qué tenéis en la oficina ambiental?
Bueno, en la oficina, sobre todo, lo que hacemos es, como decía antes, establecer los mecanismos, los cauces para que haya un sistema de recogida. Y luego, a nivel de formación, pues lo que tenemos es la información que solemos aportar. Luego intentamos, pues, por ejemplo, si hay un residuo concreto en laboratorios, que son los residuos de laboratorio, que se consideran residuos peligrosos, es decir, restos de productos químicos y cositas así, uh-huh. pues se le hace una formación específica a ese tipo de personas que manejan estos residuos.
Pues nos quedamos con eso. Antonio, os damos las gracias por ser los protagonistas y los responsables, aunque los responsables somos todos, de que estemos más concienciados en la Universidad Miguel Hernández, y a través también de las ondas radiofónicas se lo compartimos a toda la sociedad por un mundo y una vida mejor con este programa Universo DS en la producción y consumo responsable, en que reciclemos, pero sobre todo que consumamos y produzcamos menos. Y le damos las gracias, como decimos, a Antonio Guerrero Lucendo por haber estado en nuestro programa. Él es coordinador técnico en gestión ambiental de la Oficina Ambiental de la UMH. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a ti, Sonia, por darnos este espacio.
Y también vamos a saludar en nuestro programa Universo Más DS hoy a Mar Roldán Romero. Ella es técnico de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente ella lleva mucho sobre esta temática en la Universidad Miguel Hernández, la temática, la materia que trata nuestro programa. Y ha participado y organiza y ha gestionado activamente la Semana Sostenible de la Universidad Miguel Hernández. Ya hablamos de ella en nuestro anterior programa, pero hoy queremos hacer un repaso, una valoración a las actividades que se hicieron. Pero primero de todo, Mar, y por la celebración este 17 de mayo del Día Mundial del Reciclaje y haber dedicado este programa de hoy al ODS número 12, producción y consumo responsable, nos dijeras, pues, lo primero de todo, y por la temática que estamos hoy tratando, como estamos mencionando, ¿qué te parece, por qué es importante que se celebre un día del reciclaje, y eso por qué piensas que se tiene que celebrar y concienciar todavía más, si cabe, a la sociedad y a nuestra comunidad universitaria?
Pues buenos días, Sonia.
Buenos días.
Muchas gracias por invitarnos. Pues sí, claro, por supuesto, el celebrar un día del reciclaje es súper importante, porque al igual que ocurre con otras fechas similares, al final lo que se busca con días como este, ¿no? Al final es sensibilizar y llamar la atención de la gente sobre algún problema actual, como es, por ejemplo, hoy en día el reciclaje, ¿no? Y lo que se busca en este día un poco es concienciar a la gente sobre la importancia que tiene el tratar adecuadamente los residuos que generamos, principalmente en casa, para proteger el medio ambiente, porque es cierto que, como has dicho, que aunque es verdad que esta concienciación es cada vez mayor, está claro que sigue siendo insuficiente, porque sabemos todo que a día de hoy tenemos muchísimos problemas con todos esos desechos plásticos y de otro tipo de material no biodegradable que no se reciclan y que continúan acabando en el mar. Entonces, uh-huh. yo creo que de ahí viene la importancia de este día, porque es importante continuar insistiendo, ¿no?, concienciando a la gente sobre el tema.
Ya no solo la sociedad, también la comunidad universitaria, y vosotros hacéis mucho por eso, por concienciar, por formar en estas materias y además adecuarlas a los tiempos, porque como acabamos de hablar con Antonio Guerrero, también surgen materiales nuevos, instrumentos nuevos, elementos tecnológicos nuevos que a veces tenemos que estar adaptando la legislación sobre reciclaje, sobre materias, para porque surgen otras nuevas. Yo no sé, Mar, ¿estás satisfecha con, ya estabas comentando que todavía siempre se puede hacer más por la sociedad, o en este caso por lo que se hace en la comunidad universitaria y lo que hacéis vosotros desde la oficina ambiental?
Pues mira, es cierto que es verdad que cada vez la gente está más concienciada y que es verdad que se recicla mucho más que hace tan solo unos poquitos años. Pero yo soy un poco pesimista. Creo que en mi opinión todavía nos queda bastante camino por recorrer en este sentido. Y es que para mí, por ejemplo, reciclar, la verdad es que no debería ser una opción en nuestra vida, sino que debería ser ya algo, una costumbre.
Una obligación. Una obligación a ser, sí, una costumbre que queda como mucho más gentil y amable decirlo, pero que tendríamos que estar todos ya no concienciados, sino que
integrado en nuestro día a día, ¿sabes?
Exactamente. Y, sí. Yo confío, fíjate, no sé, Mar, tú, en que los que ya tenemos una edad, pues esto no lo vivimos como los pequeños. Cuando los pequeños llegan a nuestras casas, porque en los coles se da mucho de esto, y le dicen a los abuelitos y a los papás, a los papás y a las mamás, y a los abuelitos y a las abuelitas, pues puedes comprar otros contenedores, no tengas un solo cubo de basura, tienes que separar el vidrio del plástico del orgánico, y yo creo que ellos son un papel fundamental en la cadena de la sociedad, para ser ellos los que sean como la llave para que todas las generaciones se conciencien e integren eso que estás comentando, ¿verdad?
Sí, totalmente. Yo creo que la esperanza son las generaciones que vienen ahora y que van empujando, porque ahora mismo incluso nosotros que estamos concienciando al resto, al final muchas veces piensas en casa, si es que yo sé que podría hacer algo más, pero bueno, al final no lo haces. Y bueno, al final esos pasitos que no vamos haciendo, al final se van sumando y yo creo que si al final fuéramos todos conscientes de cómo vivimos y el impacto que estamos generando en el planeta, al final yo creo que nos lo tomaríamos más en serio, pero es verdad que al final en el día a día no hacemos, yo creo que todo lo que podríamos llegar a hacer.
Bueno, había mucho de segunda vida a muchos elementos como bicicletas, piezas, utensilios, objetos. De eso estuvo la Semana Sostenible también de la UMH. Uh-huh. Brevemente, Mar, y en estos pequeños poquitos minutos que te damos en este programa de Universo DS de hoy, ¿qué valoración haces de la Semana Sostenible que ya hemos celebrado? Si se cumplieron los objetivos y salió todo perfecto, que seguro que sí, como estaba previsto.
Pues mira, pues la verdad es que estamos súper contentos porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida en toda la comunidad universitaria, incluso gente de fuera de la comunidad universitaria que también ha participado en nuestras actividades. Y la verdad es que sí, al final la Semana Sostenible lo que hacemos es organizar muchas actividades muy variadas, un poco en el camino de también continuar el trabajo de concienciar, ¿no?, de la importancia de tener ese estilo de vida sostenible y el cuidado y respeto del medio ambiente. Y la verdad es que creo que los objetivos se han conseguido alcanzar, porque creo que hemos conseguido llegar, ¿no?, a la gente y transmitirles ese mensaje, porque es verdad que cada año más gente se apunta a nuestras actividades y participa y está entusiasmada. Entonces creo que sí, creo que hemos acertado este año también con la Semana Sostenible.
Bueno, pues me alegro muchísimo. A ver si en más ediciones de Universo DS te tenemos con nosotros más, hablando de sostenibilidad, de medio ambiente, de reciclaje, de todos los temas que os agradecemos que llevéis en la oficina ambiental. Como dice el lema de nuestro programa, Universo DS, por una vida y un mundo muchísimo mejor. Así que muchas gracias a Mar Roldán, técnico de desarrollo sostenible. Ella tiene muchísimo que ver con nuestro programa, porque ella es la que lleva y mucho en la Oficina Ambiental Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias por haber estado con nosotros y por la labor que hacéis desde la Oficina Ambiental, Mar.
Pues nada, Sonia, muchísimas gracias a ti por invitarnos a tu programa y nada, ha sido un placer compartir contigo este ratito y con los oyentes también, claro.
Gracias. Y nos despedimos ya de nuestro programa Universo Más DS. Hoy hemos estado pues repasando, viendo todo lo que acontece en torno al consumo responsable, el reciclaje y el objetivo de desarrollo sostenible número 12. producción y consumo responsable. Han estado con nosotros los compañeros de la Oficina Ambiental de la UMH, Antonio Guerrero Lucendo y Mar Roldán Romero. Sigan escuchando Radio UMH y no se pierdan la próxima edición de Universo Más DS. Un saludo de Sonia Martínez. Hasta siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.